Acaban de dar las 7:30 de la tarde del jueves 20 de abril de 2023. Estás en Radio UBA, esto es ¿Qué Onda? ¡Comenzamos! Hace 20 años que el grupo vallisoletano Celtas Cortos cantaba aquello de 20 de abril del 90, una canción que marcó a toda una generación y que era el inicio de una carta donde un chico relataba una historia de amistad y de amor, desamor entre jóvenes. Como decía Cifu en esas estrofas, hoy no queda casi nada de lo de antes. Ya no se mandan cartas, no hay que esperar para tener respuesta de casi nada, y lo poco que escribimos lo hacemos a través de redes sociales. Nos hemos acostumbrado a lo inmediato, al aquí y ahora, a no querer esperar por nada, a vivir en un mundo en el que la inmediatez ha hecho que perdamos el efecto sorpresa. Tanta prisa tenemos por vivir que somos capaces de sentarnos, por ejemplo, a ver una película o una serie, sabiendo ya al final por qué, si alguien dice que es buena, por algo será. En medio de esta zona de inmediatez, aparecen pequeños oasis como el que os presentamos hoy. Y es que es posible hablar de cine, series o audiovisuales sin que nadie te destripe el final de la historia. Nuestro protagonista de hoy es experto en contarte todo sin spoilers. Acumula más de 800.000 seguidores en TikTok, y gracias a tu cuenta, te lo cuento sin spoilers, el pasado mes de diciembre recibió el premio TikToker Revelación del Año en la gala For Your Fest. Además de creador de contenidos en redes, es comunicador, locutor de publicidad, dirige un magazine semanal en la cadena SER, ha escrito un libro, vamos, qué poco le queda por hacer a nuestro protagonista en un mundo en el que su figura está creciendo a pasos agigantados. De todo esto, de comunicación, creación de contenidos y medios, hablamos hoy con Diego Merayo. Con todo el equipo en el estudio, esto es ¿Qué Onda? ¡Comenzamos! Comenzamos y lo hacemos directamente saludando al invitado de hoy. Buenas tardes, Diego Merayo.
Muy buenas tardes.
Bueno, como decíamos, diriges un magazine semanal, gestionas una cuenta de más de 800.000 seguidores, hablas de series y películas que imagino que tendrás que ver la mayoría.
La mayoría no, todas.
¿Cuántas horas tiene tu día?
Pues mi día, por desgracia, tiene 24 horas. Duermo poco. Y hago muchas cosas. Estabas haciendo esa introducción y la verdad es que estaba diciendo, qué de cosas, me estaba agobiando. Pero realmente así es mi día. Y me gusta mucho remarcar eso de que todo lo que recomiendo lo veo. Sé que hay otras personas que recomiendan cosas sin haberlas visto, que hablan simplemente de producciones de cine o de series sin haberlas visto previamente. Pero a mí no me gusta... por la confianza que tienen los seguidores en mí, no me gusta hablar de algo que no he visto. Puedo decir, la semana que viene se estrena tal serie o tal película, pero lo dejo claro. Si yo recomiendo, es porque lo veo. Uh-huh, y pues eso, pues 24 horas, le quitamos unas cuantas para ver series y películas, mis 7 horas de trabajo en la radio, el tiempo que se invierte en las redes sociales como creador de contenido, la verdad es que duermo poco. Tengo que decirlo.
Bueno, vamos a conocer un poco a Diego. Vamos a empezar con nuestras compañeras. Alejandra, por favor.
A raíz de lo que te ha dicho Pedro, ¿tienes alguien que te lleve las redes sociales o lo haces todo tú?
No, esto es un Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. La verdad es que es una de las cosas que no se vende en las redes sociales. Muchas personas piensan, bueno, tú haces vídeos, ves las series y luego ya otros suben los vídeos y todo eso. Antes de entrar aquí a este programa, yo he llegado mucho antes de la hora que habíamos acordado, pero estaba ahí en una esquina terminando de subir un vídeo, porque tenía que subir un vídeo a estas horas. Entonces he terminado de hacerlo y ya, pues he venido con mi sonrisa de oreja a oreja, pero eso lo he tenido que hacer yo. Y cuando salga de aquí, pues echaré un vistazo a los comentarios para responder a cada uno de los seguidores que invierten un ratito en comentar el vídeo. Bueno, pues yo intento, no siempre lo consigo porque hay veces que tengo muchos mensajes y no puedo contestar a todo el mundo, pero intento luego contestar. La creación de contenido no es solamente crear el contenido, es verlo, es prepararlo, es grabarlo, es montarlo, es lanzarlo a las redes sociales y después atender a tu comunidad. Es un trabajo que lleva muchos procesos y más tiempo del que la gente piensa.
¿Haces feedback a todos los comentarios? ¿Retroalimentas todo?
Es imposible al 100%, pero siempre que puedo, sobre todo cuando publico un vídeo, mientras están comenzando a verlo, que aparecen los primeros mensajes, contesto a todos los que... De hecho, en TikTok hay una cosa que yo al principio no entendía mucho y es que el primero que pone un comentario pone... Hola primero, y eso ya significa que tienes que saludar. Y yo al principio pensaba, vale, primero, ¿qué significa eso? Y ya me enteré que es porque el primero pues pide su saludo y ahí está. Mi saludo siempre que puedo, lo intento y a veces no se consigue porque hay vídeos que tienen 1000 mensajes Obviamente no se puede contestar a todos.
Lógicamente. Diego, con tanta plataforma, tanta suscripción, tanto contenido disponible, ¿crees que estamos ante una burbuja que está a punto de explotar?
Yo no sé si va a explotar o no, pero una burbuja la tenemos seguro. Es imposible que una persona tenga todas las plataformas. Y os lo dice una persona que tiene pues como 6 o 7. Porque yo recomiendo solo cosas que se ven en cine o en plataformas. Yo no hablo de otras plataformas ilegales ni nada por el estilo. Yo quiero mucho el cine y las series y creo que tenemos que apostar por ellas. Y apostamos por ellas pues pagando una suscripción a una plataforma o pagando nuestra entrada en el cine. Porque si no lo hiciéramos, que no nos engañe nadie, esas producciones no saldrían adelante. Una producción no se haría si va a estar en una plataforma pirata, eso está claro. Entonces, creo que sí, que estamos en una burbuja, que no sé si va a explotar por algún lado o no, porque no soy muy de predecir cosas, pero que es muy difícil que todo el mundo pueda tener todas las plataformas para ver todas las series de éxito o películas.
Bueno, yo a mí a día de hoy me faltan 3 por tener y tendría el pleno, o sea que no estamos tan lejos. Pero bueno, las plataformas vinieron un poco como vía de escape para toda la gente que quería huir de la televisión, de la cantidad de publicidad que había en la televisión. Y ahora vemos que las plataformas para abaratar costes incluyen suscripciones con publicidad. ¿No es un poco una vuelta atrás?
No sé si es una vuelta atrás, pero es un sistema que a mí no me gusta. Yo si ya pago una suscripción, no quiero ver anuncios, porque por eso pago la suscripción. Pero entiendo que exista esa suscripción. Tiene que ser, pues como está siendo, o incluso más barata. O sea, sí. Si tú me vas a meter anuncios, hazlo más barato. Yo veo algunas plataformas que no son de pago, como puede ser Pluto TV o Rakuten TV, que tienen un modelo, por ejemplo, esta última tiene el modelo de que tú puedes comprar series y películas, pero te dan contenido gratuito a cambio de unos anuncios. Yo entiendo que para que la plataforma se mantenga yo tenga que ver esos anuncios, pero porque me lo da gratis. Si ya me empiezas a cobrar un poco, a mí ya no me gusta mucho, pero entiendo que exista esa modalidad, pero tiene que ser a un precio muy reducido. Si me vas a poner publicidad, o gratis o un precio muy reducido. Y si ya pagamos el dinero que pagamos por una suscripción normal, yo no quiero anuncios, porque si no me voy.
Ese es el problema. Vamos a la parte de creador de contenidos. Alejandra,
¿con qué intención te creaste tú la cuenta de TikTok?
Pues mira, a mí siempre me han gustado mucho las series y las pelis. Yo antes de Te lo cuento sin spoilers, veía muchas series y muchas pelis. Y mis amigos me preguntaban, oye, ¿qué veo? ¿Qué veo esta semana? ¿Cuál es la serie que está de moda? Y yo les aconsejaba. Llegó la pandemia, como en muchos otros creadores de contenido, y yo pensé en crear Te lo cuento sin spoilers, ¿vale? Pero sí que es cierto que me confiné solo. Y yo sé que a través de las redes sociales, y supongo que en esta conversación va a salir el tema, y si no ya lo sacaré yo porque a mí me gusta mucho sacarlo, sí. A través de las redes sociales vienen muchas cosas buenas, pero también vienen cosas negativas. Hay mucho odio en redes sociales. Hasta una cuenta que en teoría podréis pensar que tan sencilla como Te lo cuento sin spoilers, que es hablar de series y películas, bueno, pues ahí también llega el odio. O sea, es así, porque las redes sociales y lo que llega es producto del altavoz en las que se convierten, de una sociedad que, para mi gusto, tiene cosas muy, muy buenas, pero también cosas muy, muy malas. Entonces, en las redes sociales aparece eso. Entonces, cuando me confiné solo, empecé a recomendar en mi Instagram personal a mis amigos pues las series que iba viendo, porque en ese momento veíamos más series y más pelis. Y había mucho feedback, y pensé en crearlo. Pero como había esa parte negativa en redes sociales, dije, Diego, para... supera esto, que bastante difícil es, estábamos todos confinados, muchos, como en mi caso, a 300 kilómetros de la familia, bueno, todas esas cosas, y cuando todo eso pasó un poco, salimos fuera, pasaron unos meses en los que intenté recuperar el tiempo perdido, ¿no?, por así decirlo, como creo que hicimos muchos, llegó diciembre del año 2020, más o menos, y un día, el día 30 de diciembre, es que no me olvidaré, por la noche estaba en mi casa, en mi pueblo, con mis padres, y dije, voy a crear Te lo cuento sin spoilers en todas las redes sociales, y me creé todas las cuentas, y a partir de ahí empecé.
¿Esperabas que te pasara todo lo que te ha pasado, o creías que no iba a tener tanta repercusión como estás teniendo?
No, yo creo que si haces algo pensando en que te pase todo esto, no te pasa, y encima te vas a frustrar. Cuando antes hacíais la introducción y mencionabais lo del premio TikTok, Se me venían a la cabeza un montón de cosas que me han pasado en estos últimos meses en salir en la lista Forbes. Es que cuando la lista Forbes, nunca me hubiese imaginado salir ahí, ir al Festival de Cine de San Sebastián. Yo lo pienso y a veces no me lo creo. Y creo que también estas cosas se consiguen porque no es tu objetivo. Mi objetivo era divertirme, aprender. Y una cosa que hablábamos a micrófono cerrado, yo no tengo experiencia en televisión, la tengo en radio, y yo decía, tengo que ponerme un día delante de una cámara e intentar explicarme y contar cosas delante de una cámara. Pues cogí mi móvil y hice prácticas, por así decirlo, hace 2 años. Y eso te lo cuento sin spoilers.
Y ahora la gran pregunta es, ¿se puede vivir de redes sociales?
Pues no se puede vivir de se puede vivir de redes sociales. Seguro que hay gente que vive de redes sociales. Yo no vivo de redes sociales, yo vivo de mi trabajo en la radio. Y además es un trabajo que tengo desde hace 20 años. Las redes sociales son un buen complemento, económico también. Pero yo a día de hoy no me lanzaría a vivir única y exclusivamente de las redes sociales. Pero sé que hay gente que puede vivir de ello.
Y volviendo un poco al tema de antes, bueno, en redes sociales hay cosas positivas y negativas, como comentabas, el tema del odio, comentarios y demás. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te aportan a ti las redes sociales?
Pues mira, lo mejor, lo que a mí me gusta más es el contacto con la gente. El que tengas a personas al otro lado del dispositivo que te dicen, oye, me has salvado la noche, no sabía qué ver y he escogido una película que he visto en tu perfil. Que te cuenten cosas, porque luego se crea una relación, igual no tanto en TikTok, porque yo no tengo abiertos los mensajes directos en TikTok, los tengo en Instagram. Sí que es cierto que te escriben y te cuentan cosas y hablas con los seguidores, y la verdad es que eso es magnífico. Además, conoces a otros creadores de contenido, porque en esto de las redes sociales hay gente muy maja que te encuentras, que no conoces físicamente, pero con la que intercambias vídeos, mensajes y todo eso, y la verdad es que es maravilloso encontrarse a esa gente. Esa es la parte positiva para mí, aparte de vivir todo lo que he vivido estos últimos meses, que nunca me lo hubiese imaginado. Y lo peor es esa parte del odio que mencionaba antes. Tú estás en casa, os voy a contar una cosa que viví y que fue, yo creo, el primer momento en el que me di cuenta de que las redes tenían una parte negativa. Hasta el momento que os voy a contar, sí que había tenido alguna crisis y la solventé como pude, pero estaba un 24 de diciembre, día de Nochebuena, con mis padres y mi hermana, a punto de cenar, y me llegó una notificación al móvil que ponía, no tienes ni idea. Pi de idea de cine ni de series, no merece la pena verte. Y de primeras pues dije, bueno, pues me da igual, ¿qué más me da? Metí el móvil en el bolsillo y empecé a contestar mal a mis padres. Estaba irascible, estaba molesto, estaba enfadado. Porque alguien, en mi tranquilidad, la tranquilidad de mi casa, el día de Nochebuena, me había dicho algo así gratuitamente, que bueno, al final no deja de ser una opinión, pero me molestó. Y a partir de ese día dije, bueno, Diego, como estas cosas a veces te afectan, tienes que ir empezando a tomar medidas. La primera, quitar las notificaciones. Ya iré yo a ver lo que me ha llegado, no que me llegue a mí en cualquier momento, porque por muy creador de contenido que sea, tengo mi derecho a estar ahora hablando con vosotros y no tener que estar recibiendo ni mensajes bonitos ni feos, ¿vale? Pero esto que puede parecer una bobada, esto es lo primero, en lo que yo me di cuenta de que llegaban cosas negativas y que a veces te afectaban y afectaban a tu vida. Pero es que meses más tarde me desearon la muerte. Y diréis, ¿qué hiciste? Bueno, pues recomendar una película. Y la persona que la vio no le gustó y me dijo que ojalá me muriera y la vida me diese todo lo malo que me merezco. Pero si era una película, que es que no se nos va la vida en ello. Y ojo, que somos lo suficientemente adultos para que una persona te recomienda una peli y tú decides si verla o no. Yo cuando me recomiendan una peli y a los 10 minutos me aburre, la quito. Pero no voy donde la persona a desearle nada. Claro, tú recibes eso y desde afuera puede parecer, pero ¿para qué le haces caso? Ya, pero es que te lo están diciendo a ti, te resulta súper injusto. Todas esas cosas son las partes más negativas que yo veo de lo que es crear contenido. Creo que es que no deberían darse cosas así. No sé, es una situación pues que no sé por qué se tiene que dar. Porque también te digo, en la vida real no pasa, o no pasa de la misma manera. Ese hate, tú no te atreves a decírmelo a la cara. Porque si me lo dices a la cara, yo te contesto. Y puede que tenga unos argumentos bastante más sólidos que los tuyos. Y claro, eso pasa en las redes sociales con un huevito de foto, ¿sabes? No con la cara, el nombre y los apellidos.
Hombre, yo ese nivel de hate no le tengo hacia ti. Sí que es verdad que he tenido que dejar de verte en los vídeos que estaba viendo esta semana para preparar esta entrevista, porque me has destrozado la agenda de series. O sea, yo ahora mismo he descubierto series que no tenía ni idea de que estaban en Netflix. Me he intentado hacer un calendario y no puedo. Entonces, por esa parte, te lo digo a la cara, ¿eh?
O sea, sí, bien.
No hay hate.
No pasa nada, pero... Si es que yo siempre lo digo, mis vídeos no tienen... O sea, no hay que tomarlos como si fuese una agenda y unas instrucciones. Hay que coger lo que uno quiere, lo que a uno le apetece. Hay gente que me dice, es que recomiendas tantas cosas que es que no doy abasto. Bueno, no te preocupes, tú apúntatelo y cuando tengas ganas, pues la ves, si quieres, ¿no?
Exactamente. Perdón. Bueno, tú has probado a lo largo de los 20 años que llevas en la profesión, has probado realización, locución de publicidad, radionovelas, diriges el Hoy por Hoy Castilla y León los fines de semana en Cadena SER, haces contenido propio. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál de todas estas actividades es la que realmente llena a Diego?
Pues muchas personas me preguntan esto y yo siempre pregunto, ¿por qué me tengo que quedar con una cosa? Si las tengo todas, pues voy a seguir intentando aprovechar el tirón, ¿no? Me gusta mucho hacer radio, me gusta mucho hacer redes sociales, me gusta hacer muchas cosas. Siempre que pueda, las voy a seguir haciendo. Y cuando no pueda, pues vamos a ver, cuando llegue ese momento, pues qué es lo que surge, ¿no? Yo prefiero no elegir.
De momento no eliges. Seguimos.
¿Crees que las redes están ya consideradas o bien vistas como un trabajo o todavía queda mucho por ver y mucho por hacer para que se valoren como se tienen que valorar?
Yo creo que queda muchísimo por hacer todavía. Pero creo que no se va a conseguir nunca. Y es que yo tengo una teoría de por qué la gente rechaza los trabajos que tienen que ver con redes sociales. Como todos tenemos redes sociales, todos pensamos desde el sofá de nuestra casa que podemos tener un negocio de redes sociales, que podemos tener un canal con 1 millón de seguidores. A mí me lo dicen muchas personas. Si has conseguido tú 800.000 seguidores, ¿por qué no lo puedo conseguir yo? Perfecto. Ponte a ello. Sube vídeos todos los días. Que tu día tenga 24 horas y que a veces pues, tengas que invertir tu tiempo libre en ver series, en ir al cine, a ver películas que te gustan, pero otras que no te gustan tanto. Contesta todos los mensajes. Recibe esos mensajes negativos, gestiona el éxito, porque también es otra cosa a tratar, que cuando todo el mundo te dice lo bien que lo haces, te vuelves un poco tonto. Todo eso, si fuese tan fácil, lo estaríamos haciendo todos. Y obviamente no todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Yo tengo muchos amigos que me dicen, yo no sería capaz de estar pendiente todos los días de subir mínimo un vídeo al día a las redes sociales. Perfecto, lo entiendo. Yo sí lo hago porque a mí me gusta. Pero es que no todos tenemos que hacer de todo. Y yo creo que los trabajos de redes sociales están todavía no se consideran como un trabajo, porque como lo haces desde el sofá, muchas veces, yo a veces edito vídeos en el sofá, directamente, en el móvil. Claro, pero tengo que estar haciéndolo. Y mientras estoy editando eso, no estoy con mis amigos de cañas. Claro, hay que hacer unos sacrificios. El trabajo no es que sea más o menos fácil o más o menos vistoso. Es que todo trabajo requiere un esfuerzo. Y este requiere un esfuerzo. No es picar en la mina, pero la radio tampoco es picar en la mina. Y muchos trabajos, excepto picar en la mina, el resto de trabajos no es picar en la mina. Entonces, redes sociales es un trabajo que tiene sus pros y sus contras. Yo cuando veo a los creadores de contenido de verdad, porque yo al final me considero un creador de contenido medio, que tiene otro trabajo, que sube a redes sociales, pero los que se dedican única y exclusivamente a esto, y los veo cada noche en un estreno, en el otro y en el de más allá, todos decimos, qué bien, iré de estrenos. Tiene que ser un absoluto coñazo ir todos los días a ver una película, te guste o no, tener que vestirte para eso, tener que sonreír cuando no te apetece, tener que dar declaraciones cuando no tienes ganas. Todo eso, que sí, que no es doblar el lomo como tal, pero no tiene que ser fácil. A mí me parece que se tiene tan mal vista esta profesión por eso, porque todo el mundo piensa que es muy fácil. Todos pensamos que el de al lado hace cosas más fáciles que las nuestras. Pero deberíamos poner los pies en la tierra.
A día de hoy, con todo el boom que están teniendo redes sociales y creadores de contenido, ¿crees que es más fácil asentarse en este mundo antes que encontrar trabajo como un periodista en una redacción o en una emisora de radio?
Yo no quiero quitaros la ilusión, pero pero trabajar en un medio de comunicación ahora mismo es complicado. Es complicado, hay muy pocos huecos, las redacciones están muy, muy ajustadas, porque yo entré hace 20 años en la radio, y a día de hoy, aunque somos una emisora donde pocos puestos de trabajo se han perdido puestos de trabajo. Y como en esta, en muchas otras emisoras, periódicos, televisiones, la verdad es que si tenéis ganas de trabajar en un medio de comunicación, para nada yo os diré no lo intentéis, por supuesto, al final siempre hay hueco, se puede conseguir un hueco, lo que pasa es que cuesta más que hace 20 años, y cuando yo entré costaba más que 20 años antes. Y claro, las redes sociales son una plataforma rápida para tener exposición. Y nuestro trabajo y nuestra profesión, la del periodismo, es exposición, es contar cosas a los demás, una parte. Transmitir o trasladar información. Yo creo que las redes sociales son una buena un buen trampolín, una catapulta. Pero si os gustan los medios de comunicación, yo no me quitaría de la cabeza la idea de trabajar en un medio de comunicación, por muy difícil que sea o por más difícil que sea que hace años.
Muchos de los medios de comunicación, o sea, muchos de los jóvenes ya no consumen medios de comunicación tradicionales, sino que ya más Instagram y TikTok. ¿Crees que es un buen medio para dar información veraz a los jóvenes?
Yo creo que es un buen medio para dar información, pero creo que hay que formar a la gente para que sepan lo que están viendo y lo que no. Cuando uno ve un medio de comunicación, en teoría, tenemos unos códigos profesionales que cuando uno ve una televisión, una radio o lee un periódico, sabe que se rigen por una serie de normas importantes para el periodismo que nos garantizan, en cierto modo, una información de calidad, ¿no? En redes sociales no es así. Yo, por ejemplo, en redes sociales, hasta para hablar de series y películas, intento trasladar los principios del periodismo a la hora de hablar de series y películas. Muchos de los compañeros que hablan de series y películas, cada vez que sale un rumor, lo mencionan. Yo intento no hacer eso. Eso da más visitas, que contarlo cuando ya está hecho. Por ejemplo, hace muy poco salió la noticia de que HBO Max se iba a convertir en Max. Bueno, pues yo hasta que no lo presentó la propia compañía, no hice la noticia. Busqué la información en fuentes oficiales y di la información. Otras cuentas lo habían dado una semana antes o 15 días antes, pero eran rumores. Y en esos rumores había cosas ciertas y otras no tan ciertas. Claro, yo intento hacer eso, pero en redes sociales no todo el mundo hace eso. Entiendo porque mucha gente de los que crean contenido en redes sociales no trabajan en medios de comunicación. Entonces, creo que las redes son una buena forma, pero hay que explicarle a la gente a saber diferenciar entre lo que es información y lo que no lo es y todo eso. No sé si he respondido a tu pregunta. Me enrollo mucho, ¿eh? Para trabajar en la radio me enrollo mucho.
Pero sí la ha respondido bien. Y volviendo al perfil del periodista, que ya es complicado que trabaje un poco los medios tradicionales, es bastante difícil. ¿Qué crees que tiene que tener el periodista de la actualidad que hace unos años no tenía? ¿Qué elementos?
Bueno, yo creo que el periodista de ahora tiene que ser digital también. Cuando yo entré hace 20 años no había redes sociales, no había página web, y ahora mismo yo trabajo en una emisora de radio que tiene redes sociales y página web. Hago radio todas las semanas, pero todos los días hago web y hago redes. La cultura digital tiene que estar metida en el periodista de ahora. Ya no solo porque trabajará en ese medio, porque todos los medios tienen también redes sociales y web, sino porque también a través de esas redes es una fuente de información importante. Antes no tenían ni Google y tenían que buscar las noticias. Cuando llegó Google empezamos a bucear en Internet, y ahora en redes sociales, a través de redes sociales, aparecen muchas noticias, muchos testimonios que luego hay que contrastar y aplicar esos principios del periodismo. Pero yo creo que fundamental, el periodista de ahora, que no tenía el de antes, tiene que tener una formación digital importante.
¿Creaste tu cuenta de TikTok por iniciativa propia o porque era algo que no se había hecho todavía y tú lo querías que la gente pudiese disfrutar del contenido que a ti te hubiera gustado ver?
Yo lo hice un poco porque me apetecía contarle a la gente cosas de series y películas, porque es algo que me gusta, por otra cosa que os he dicho antes, que es ponerme delante de una cámara y practicar, pero es que después me di cuenta de que, por ejemplo, en TikTok, en ese momento, en el año 2020-2021, no había nadie que recomendara series y películas en un formato de un minuto. Y dije, bueno, pues voy a intentarlo. Y aunque en los primeros meses me centraba más en YouTube, pero ahí ya estaba todo el pescado vendido, por así decirlo, porque era una red social, o es una red social un poco más compleja, y que tienes que tener una historia detrás para poder tener cierta relevancia. Empecé a subir vídeos en TikTok en el primer semestre de 2021, y ya me puse en serio en el verano de 2021, que empecé a subir mínimo un vídeo cada día, y a partir de ahí pues vi que empecé a crecer y ya pues fui cogiendo carrerilla, pero la idea era esa, practicar sobre todo. Y sí que es cierto que me di cuenta de que había ahí algo que no se estaba contando. Ahora das una patada y 20 te recomiendan series y películas. Eso es así.
Hemos hablado de los distintos pasos que has dado por la radio. ¿Pero qué significa para ti esta vez entrar a un estudio de radio para ser entrevistado?
Pues yo me siento raro en esta posición. De hecho, me enrollo tanto porque me siento raro. A mí me gusta estar más en el sitio donde estáis vosotros, preguntando. Supongo que es porque me siento más cómodo, porque llevo 20 años en eso, y en esto, pues aunque llevo 2 años realmente haciendo entrevistas y eso, ha sido medio año desde que la cuenta se disparó de seguidores. Pero bueno, también es una cosa interesante estar de este lado, pero a mí me gusta sobre todo el vuestro.
Como ya hemos dicho, tu contenido se basa en recomendaciones, en estrenos, en plataformas, en general en cine. ¿Cuál dirías que es tu película o tu serie favorita?
Pues yo tengo una peli y una serie favorita, porque siempre me preguntan por eso, entonces yo ya la tengo en el bolsillo para responder. Pero creo que es muy difícil, y además no es bueno tener algo favorito, porque está bien tener ya sea una peli o una serie favoritas, porque es la que, pues eso, tienes mejores recuerdos, pero al final todo eso va cambiando en función a tu estado de ánimo, a tu momento vital y a todas esas cosas. Si me lo hubieseis preguntado hace 30 años, te hubiese dicho que Los Goonies, la película Los Goonies, pero claro, es que era en aquel momento, cuando tenía 10 años, cuando era una aventura de jóvenes, pero a medida que he ido evolucionando, pues me han ido gustando otras pelis. Si tengo que quedarme con una, si hablamos de pelis, diría La ventana indiscreta de Hitchcock. A mí me gusta mucho el thriller, me gusta mucho el terror, y esa película me gusta mucho. La vi de pequeño, la vi de mediano, la he visto de mayor y he tenido siempre las mismas sensaciones. Y por eso, si tengo que decir una peli favorita, sería esta. Y como serie favorita para mí es Fringe. Fringe se escribe. Está ahora mismo en HBO Max. Es una serie del año 2010, de J.J. Abrams, el creador, entre otras, de Perdidos, y me encantó. O sea, fue una serie que me encantó. Tiene 100 capítulos, 5 temporadas, y la devoré. Me encantó. Era de las que veía, además, a capítulo por semana.
Pues habrá que apuntarla en la lista, ¿ves? Otra más. Sonia.
Bueno, yo quería preguntarte sobre tu cuenta de TikTok, que habla sobre cine en general. ¿Has pensado alguna vez en abrirte otra red social o en el propio TikTok para hacer contenido de otros temas?
Lo he pensado porque hay muchas cosas que me gustan. Por ejemplo, comer me gusta mucho. Y a mí me molaría hacer un perfil en el que probara cosas y todas esas historias. Pero si ya no me da la vida con un perfil como para tener un segundo perfil. Hay otras personas que me dicen, bueno, ¿por qué no creas Te lo cuento con spoilers? Porque la gente quiere spoilers, ¿eh? Aunque parezca mentira, me he encontrado con gente que dice que ¿por qué no hago spoilers? Y se enfadan porque no hago spoilers. Porque hay mucha gente, más de la que yo pensaba, y esto me asusta, que se ven resúmenes en YouTube de películas y la marcan como vistas. O sea, no se ven la peli entera, no tienen tiempo para 2 horas de película. Se ven un resumen de 15 minutos y ya dicen, he visto esta peli. Algo que me horroriza. Pero me lo dicen mucho. Haznos spoilers, dinos cuál es el final, porque así ya no la vemos. No me digas, vamos, eso no lo voy a hacer. Sí que tengo creada la cuenta, Te lo cuento sin spoilers, por si acaso. Un día me da la venada y quiero hacer spoilers todo el rato. Pero sí que es cierto que al principio no lo voy a hacer, porque mi cara ya está asociada a sin spoilers. Yo creo que cuando una persona desliza y ve mi cara, dice, me quedo aquí porque aquí no va a haber spoilers. Entonces, en principio, me quedo como estoy, porque también cuando abarcas mucho, luego es más complicado todo.
Contaba Pedro al principio que escribiste un libro. Uh-huh. En concreto, eres coautor de La Guía y Padres, uh-huh, junto con la sexóloga Rosa Montaña. Uh-huh. ¿Qué fue lo que os hizo unir fuerzas para crear esta guía?
Pues unimos fuerzas, como tú bien dices. Ella era colaboradora de la radio en aquel momento. Teníamos un podcast de sexo en la radio y funcionaba muy bien. Y como ella es sexóloga y a mí me gustaban mucho las redes sociales y tenía formación en materia de redes sociales, decidimos unir fuerzas. Obviamente yo no tengo ni idea de educar niños ni nada por el estilo. Pero ella, tanto por su formación como sexóloga, como otras formaciones que tiene, además de su experiencia vital, aportaba esa parte relacionada con la crianza, con los problemas que hay relacionados con el hablar de sexo con los niños, y yo la parte de redes sociales. Entonces, pues cada uno hizo su parte, creamos nuestro libro, y la verdad es que fue otra etapa bonita. Ya pudo hacer el check de tengo un libro.
¿Y crees que ha tenido buena aceptación?
Sí, en su momento sí. De hecho, el libro salió gracias a la aceptación, si no, no hubiera salido. Es un libro que se hizo gracias al crowdfunding de unas 500 personas o algo así que apostaron por el libro antes de que saliera. Pusieron su dinero, sacamos adelante el libro, lo publicamos, estuvimos unos cuantos meses haciendo promoción, algunas presentaciones, algunas conferencias relacionadas con el tema y continuamos con otro proyecto.
El 1 de abril has estado en las charlas TEDx Valladolid. Mm-hmm. ¿Qué ha significado para ti poder participar en esas charlas poniendo temas sobre la mesa como el impacto que están teniendo las redes sociales en la salud mental de los jóvenes?
Pues a mí me pareció magnífico. Cuando me llamaron y me dijeron que querían que participara en una charla TEDx, que es algo muy importante. A mí, vamos, tardé 2 segundos en decir que sí, porque es algo importante tanto para mí como era un tema que me interesaba contar, me gustaba, me apetecía contar la experiencia igual que la estoy contando aquí. Luego se creó, además, es un formato de TEDx, que es TEDx Salón. Había unas 150 personas en la sala. Siempre son estas charlas salón, son más reducidas, pero que dan posibilidad a debatir y hablar. Y estuve debatiendo y hablando sobre las redes sociales, sobre el impacto en la salud mental, en muchos aspectos, y me pareció una experiencia maravillosa.
No todos los jóvenes hacen una buena utilización de las redes sociales, como cuentas, y tú, como experto en ellas, ¿qué claves nos puedes dar para una prevención de los riesgos y cómo podemos hacer un buen uso de ellos?
Yo siempre digo que para hacer un buen uso de las redes sociales, como en otras muchas cosas, hay que usar el sentido común. Lo que pasa es que no sé por qué en las redes sociales dejamos de utilizar el sentido común. Nos parece de lo más normal publicar la puerta de nuestra casa. Y no nos parece peligroso, pero eso puede serlo. Porque no sabes quién está al otro lado de la red social. Y yo soy el primero en tener esas equivocaciones. Yo me di cuenta de eso cuando un día desde la Plaza Mayor subí un stories y me quedé subiendo y escribiendo y contestando y no sé qué, y apareció una persona allí. Hola, es que venía a saludarte, que he visto un stories tuyo y sabía que estabas aquí. Y me dio un poco de miedo. Pues imagínate que eso lo hacen en la puerta de tu casa. Bueno, si usas el sentido común, que a veces lo perdemos, y yo el primero en las redes sociales, evitamos cosas así. Yo diría que hay que usar el sentido común, que no hagas en redes sociales nada que no harías cara a cara. Y siempre con respeto, teniendo en cuenta que tu libertad llega hasta donde empieza la mía.
Hoy en día hay muchas personas que consiguen que alguno de los vídeos que suban pues se viralicen. Uh-huh. ¿Pero qué crees que tiene que tener alguien para que todos sus vídeos tengan siempre muchas visitas, para que empiece a ser como reconocido como un creador de contenido como tal?
Si tuviera ese secreto, ahora mismo yo tendría todos los vídeos virales, pero no los tengo. Yo creo que todo el mundo... Lo bueno que ha traído TikTok es que cualquier persona puede tener un vídeo viral. Lo que pasa es que un vídeo viral no te da el éxito. Un vídeo viral no te convierte en creador de contenido. Un vídeo viral te hace un vídeo viral. Tienes 20 millones de visitas. Pero si luego no continúas dando un contenido de calidad, un contenido que tenga cierto sentido, no vas a llegar a ningún lado más. Por eso pienso que por muy fácil que sea hacer un vídeo viral, lo que triunfa a largo plazo en redes sociales es el esfuerzo y el trabajo diario y la constancia. Y yo creo que eso también, los algoritmos, que al final son entes que no conocemos, eso lo premian, la constancia. Luego habrá otras variables empresariales que a mí se me escapan de las manos. Pero aunque todo el mundo puede hacerse viral, no todo el mundo puede conseguir ese éxito, entre comillas, de poder dedicarse a las redes sociales.
¿Te han retirado alguna vez algún vídeo de TikTok por no cumplir las normas? O ya no solo en TikTok, en tu trabajo, ¿crees que te has sentido censurado alguna vez sobre ciertos temas o crees que tienes libertad siempre para hablar de lo que quieras?
En mi trabajo, por suerte, tengo que decirlo y toco madera, a día de hoy, 20 años más tarde, nadie me ha dicho no trates este tema o trata este tema de esta manera, nadie me ha impuesto nada. Y eso me hace sentirme muy orgulloso del sitio donde trabajo. La verdad es que lo digo claramente. En redes sociales he tenido alguna experiencia que ahora os voy a contar, pero no es una censura como tal, son las normas de la comunidad, por así decirlo. Hay palabras que no se pueden pronunciar. Si dices sexo constantemente, el algoritmo piensa que estás hablando de algo que puede dañar a alguna parte de la audiencia y preventivamente te paran el vídeo. Lo revisan y todas estas cosas. A mí una vez me apareció un vídeo oculto y bloqueado por desnudez. Pues esto es lo que más enseño yo en mis vídeos, camisetas de series y películas. No muestro cacha porque no es mi cuenta esa. Pero claro, también depende de que te denuncien. Imagínate, hay gente a la que no le gusta que tus vídeos funcionen. Y si tienes varias denuncias a un vídeo, la plataforma, de manera preventiva, lo para y te pregunta, oye, esto está denunciado por desnudez. Y ahí ya lo reclamas y te lo devuelven el vídeo. Pero sí que es cierto que en redes sociales creo que hay una censura mayor, pero no es que sea censura como tal, sino que es como para intentar proteger que determinada parte de la audiencia, porque es que aunque las redes sociales sea para personas de más de 13 años o de 14 años, no sé cuál es la edad mínima, al final hay niños con la plataforma. Entonces tienen que bloquear algunos contenidos. Lo que pasa es que a veces pagan justos por pecadores.
Yo últimamente no sé qué ver. Vuelvo a ver series o películas que ya he visto porque no me abro, no quiero arriesgarme a que no me guste. ¿Me podrías recomendar ahora mismo una, la primera que se te venga?
Sí, mira, voy a hacer un vídeo pronto precisamente de eso. Hay mucha gente con un verdadero temor a empezar una serie y que la cancelen, porque al final te quedas con una historia a la mitad y al final terminamos viendo Friends, terminamos viendo Modern Family y todas estas series que ya están terminadas, que son nuestra zona de confort, ¿no? Y no empezamos nada nuevo. La verdad es que cuando me preguntan siempre por qué serie me recomendarías y todo eso, la verdad es que es muy difícil recomendar cuando no conoces a la persona. Yo tendría que preguntarte cosas en plan de, bueno, ¿qué es lo último que has visto? ¿Qué series te suelen gustar y tal? Pero tengo varias que suelen gustar a mucha gente, ¿vale? Hay una reciente que va a estrenar ahora su segunda temporada y que te encuentras en HBO Max, que se llama From. Es de los creadores de Perdidos. Y resulta que va de un pueblo maldito en el que nadie puede salir de él y además, cuando cae la noche, se tienen que encerrar en sus casas porque algo o alguien les visita. Y no puedo contar más, ¿vale? Para no hacer spoilers. Hay una temporada de, no sé si son 8 o 10 capítulos, que ya está disponible, y a partir del 28 de abril empieza la segunda temporada. Esa es una serie que, cuando la he recomendado, a todo el mundo le ha gustado. Recientemente también otra, El Agente Nocturno. Si te gusta la acción,
muy buena.
Esa es una serie
yo también me la vi.
Que la devoras en cuestión de horas, ¿verdad?
Sí.
También es un... Yo suelo entender cuando algo le gusta a la gente y no por los comentarios. En la de La Gente Nocturno no hay ni un solo comentario negativo. Y eso me sorprende y me gusta. Es una serie que le gusta a mucha gente.
Pues me las apunto, las
apuntalas.
Yo me voy con Fringe, me voy con From. Antes de hablar contigo había apuntado Beef, Brutal.
Sí.
Ya tengo para 6 meses más, por ¿sí? lo menos, con todo esto. Vale, Diego, una cosa que te quería yo preguntar. Porque, claro, tú al final, tu éxito en redes sociales es TikTok. Uh-huh. TikTok es muy alabada por una parte y muy criticada por otra parte. ¿Conoces el documental sobre TikTok que hay en Amazon Prime?
Sí, lo he visto. El de sobrevivir a las redes, ¿o no?
No, este es un documental en concreto, no quiero equivocarme, creo que es holandés.
Yo he visto uno hace poco. No. Y ahora os hablo de él.
Vale, este documental al que yo te hago referencia explica un poco cómo funciona el algoritmo de TikTok a la hora de recomendarte los para ti en función de tus gustos y cómo a través de cuando tú creas el perfil en TikTok, ese microsegundo en el que abres la cámara para el perfil, cogen los rasgos faciales y pueden detectar en qué momento estás feliz, estás triste, estás contento o qué cambia tu estado de ánimo, pueden llevar a una persona que sufría, por ejemplo, trastornos alimenticios a recomendarle vídeos todo el rato de dietas mágicas para seguir perdiendo peso. Y es la plataforma que tiene peor política de privacidad a la hora de que no sabes dónde estás cediendo tus datos. ¿Ves peligro en TikTok con un perfil como el tuyo que pueda derivar a fomentar o a recomendar contenido que no sea el adecuado a partir de lo que tú generas?
No, la verdad es que no, vamos, nunca me he planteado eso, no he visto ese documental y luego me dirás el título y lo veré sin duda. Luego os explico yo el otro que he visto. No, la verdad es que eso no es una cosa que piense que pueda ocurrir. De hecho, yo intento, que es una cosa que intento desde el primer momento, mi canal es en positivo siempre, porque yo no quiero seguir llenando las redes de más mierda. Entonces, mucha gente me dice, es que te gustan todas las series y las películas. No, las que no veo y las que odio, que hay muchas, no las cuento, porque no quiero seguir generando odio. Entonces, si a alguien le aparecen mis vídeos, no creo y espero que les produzca nada negativo, porque al final siempre hablo en positivo, cuento de qué van las series y las pelis y como mucho doy mi opinión y siempre, ya os digo, en positivo. No es una cosa que me preocupe, sí que me preocupa en otro de los documentales que hay en Amazon Prime Video que se llama Sobrevivir a las redes, el problema que tienen muchos jóvenes en querer ser creadores de contenido a toda costa, ser famosos, que ese es un objetivo de muchas personas, y luego cuando no lo consiguen se frustran, y en ese documental, de las 10 o 12 personas que salían, más de la mitad habían intentado quitarse la vida. Eso me preocupa, y eso no tiene tanto que ver con el algoritmo, que seguro que el algoritmo tiene sus cosas, ¿eh? Yo ahí no me meto porque no lo conozco, pero estoy seguro de que estamos creando una sociedad en la que se busca el éxito fácil, rápido, el ser famoso, el dinero sin esfuerzo, y no se sabe gestionar a veces el éxito. Y eso es un problema al que también hay que darle solución. Seguro que lo del algoritmo tendrá su sentido, pero hay otra cosa, y además donde no se mira tanto, porque eso es más fácil echarle la culpa al algoritmo que hacer examen de conciencia y decir, uff, como sociedad somos reguleros a veces.
El objetivo de tenerte hoy aquí con nosotros, como te comenté fuera de micro antes de entrar, era un poco conocer de primera mano cómo es la vida de un creador de contenidos a partir de una labor de periodismo que llevas ejerciendo 20 años. Yo creo que lo que hemos hablado en la mesa hoy en cuanto a gente joven, intenciones de ser o no famosos, el trabajo que realmente conlleva el tener una cuenta con casi 900.000 seguidores como la que gestionas ahora y el convalidarlo con un puesto de trabajo como el que tienes en la emisora de radio, es importante que se sepa la parte igual menos bonita de lo que se ve, te lo cuento sin spoilers, y nos llevamos un rato de radio muy muy interesante, muy divertido, y espero que hayas estado a gusto.
He estado muy a gusto. Ya os he dicho que a mí me gusta más estar delante del micro que como entrevistado, pero me habéis hecho pasar un rato muy agradable y un placer estar con vosotros.
El placer ha sido nuestro. Esperemos que llegue, te lo cuento con spoilers para seguir. Si no, te seguiremos también en A Vivir, que son 2 días en Cadena SER.
Eso es.
Mientras tanto, nos despedimos nosotros. Hasta dentro de 7 días. Nos vemos aquí en Radio UBA. Hasta luego.
Chao. Adiós.